¿Estamos al aire? No importa. ¿Qué pasó? Que hay un relajo, un revuelo. No, pero estamos ensayando todavía. O no podemos largar así nomás. O sí.
No, vamos a ensayar un poquitito.
Sí, bueno, pero vamos a
para no meter mucha polla. Yo no me acuerdo.
A calentar con aquello de... Es una cromática para llegarle el agua de mar, ¿te acuerdas?
Es más difícil que la mía. A ver, dale. A ver, tocalo, tocalo. Pará, dame el primero.
Yo arranqué con un do con si bemol debajo y hacíamos después la cromática, pero todo, ¿eh?
¿Y la cromática empieza de dónde?
De si bemol. ¿Estamos?
A ver.
Esta, esa vuelta está. Hace una vez, por favor, al principio.
Agarrate Catalina.
Dale, dale, dale. Para entrar en calor es
esto. Esto es para entrar en calor. Está. Para que la gente vea que es Radio Verdad. ¿Cómo andas, hermano? Bienvenido.
Muchas gracias. Acá, disfrutando.
¿No te mueres de calor con esa...
Vos sabés que sí, este, hoy fue un día que traje rompeviento, bolsa de agua caliente, no sé por qué.
porque nunca me lo digo.
Sintonizaste Radio Moscú hoy de mañana, temprano, y bueno, está. Che, bueno, ¿estás viviendo allá afuera en Salinas?
No, para nada, no, hace años que no se
acabó Salinas.
Sí.
La casita y todo, y la casa.
Sí, estoy acá, porque es difícil hacer cosas estando afuera. Para mí, por lo menos, se me hacía muy difícil. Sí. O sea, hacer cosas y tratar de no perderme nada. O sea, cuando estaba afuera me perdía muchas cosas. Porque, por un tema de locomociones. Y no, hace años que estoy acá.
Ahora viste que al final ya no te preguntás más lo que te perdiste y me decís, bueno, no quiero perder más nada, ya está.
Claro, obviamente.
Y yo decís, loco, me perdí tanta cosa, no hago más nada eso, ¿no? ¿Eh? Y vos has hecho 150.000 millones de cosas, estuviste en España, estuviste en
¿cuántos
Brasil,
años?
Un montón de tiempo también. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo?
No lo conozco.
Pensé que me decís así como Gilberto Gil, aquí aguara, como dice Gilberto Gil.
No lo conozco, porque supongo que hay lugares increíbles. Yo tengo cuentas pendientes con eso, ¿no? De lugares que todavía me gustaría conocer, ¿no? Me gustaría conocer muchos países de África, me encantaría ir a estar un año. Sí, creo que es, ¿no? Sí, no, pasar de visita no, obvio. Realmente es un lugar que me gustaría mucho. La India también es un lugar que nunca fui, que me gustaría mucho. Y siempre también tuve en la cabeza aquella cosa oriental, que bueno, ahora hace unos años fui a Seúl, y me saqué un poquito las ganas, digamos, de conocer esa parte del planeta, que fuimos con Hugo a Corea ahí en el Mundial de 2002, ¿no?
Sí,
fuimos a tocar ahí. Pero hay pila de lugares así. Y bueno, y Brasil para mí es uno de los mejores países del mundo, sin lugar a dudas, así, ¿no? O sea, y de lo que yo conozco, bueno, Brasil me mata por todo. Creo que tienen todo.
¿Pero vos estás viviendo donde querés o estás acá porque no tenés más remedio?
No, estoy viviendo, o sea, no, yo podría estar en otro lado. De hecho, mis hijos viven en España y se preguntan cuándo es que yo voy a vivir allá con ellos, o sea,
¿cuántos hijos tenés, hermano?
Yo tengo dos hijos.
¿Dos varones?
Sí, Sumi, de 29 años, y Guille, de 22 años. Y es un país lindísimo, que, bueno, yo viví 7 años, y prácticamente todas las regiones son lindísimas, y Andalucía es una cosa increíble, Andalucía es una belleza que no se puede más, tuve la suerte de vivir tiempo ahí, en distintas... O sea, vivir un poco en comunidad, tocar con bandas re interesantes de allá, compartir escenarios con gitanos y flamencos salados, ¿no? Como Paco Lucía, como Camarón de la Isla, como esa cantidad de tipos así, salados.
¿Conociste a Camarón de la Isla?
Sí, lo vi.
Era terrible,
sí, gitano. Sí, no, increíble. Y bueno, y... No sé, Kiko Veneno, ¿no? Cuando empezó a armar su primera banda, yo tocaba en la primera banda esa de, que empezó a armar él, el Kiko, con Raimundo Amador. Esos tibios, bueno, de Andalucía, que es un lugar hermoso, ¿no? Y tuve la suerte que tocaba con una banda que estaba buenísima, ¿no? Imán Califato Independiente, que era una banda que cerramos todos los conciertos en Plaza de Toros, siempre así en lugares grandes de mucha gente, y cerramos nosotros los conciertos siempre. Que ahora fui, el año pasado fui a un concierto que festejaron los 30 años de Imán, y se hizo un concierto grande.
Lo viste,
¿sí?
Todo, es. A mí me encanta Tomatito, me gusta mucho Vicente
Amigo, claro, anda bárbaro, sí, es la nueva generación. Sí, totalmente. Hay muchos flamencos salados.
Sí, ahora que dijiste de vivir en comunidad, vos sos el último de los hippies del mundo, ¿no?
Sí,
te,
medio
te vienen últimos. A pedir a vos, seguro. Cuando te vayas, van a apagar la luz a veces.
Sí, ahora te digo, recuadrado, careta.
¿Nunca usaste corbata?
Creo que no.
¿En serio te pregunto?
Sí, creo que no me acuerdo. Sé
te la pusiste para un disco de Rada, para la foto.
Ah, claro, Rada Arnebur. Que hacíamos de los guardaespaldas de Rada, los mafiosos.
Nunca agarraste eso, nunca transaste con el medio.
Lo que pasa que Mira, en realidad eso, viste, a veces se puede ver así como que sí, que si transás o no transás, ¿no? Que está bien, es como lo primero que uno observa, ¿no? Pero en realidad, en mi caso, no es un tema tanto de transar. Es simplemente que yo estoy muy ocupado en sentir, en ver qué es lo que siento, en tratar de entender lo que siento y las cosas que hago que tienen que ver con la música y con el arte. Y pienso que si yo me como que me desvío en esa atención, digamos, es tiempo que estoy perdiendo y voy a entender cada vez menos. Entonces, para mí es simplemente seguir como un camino de bueno, la música para mí es algo que yo todavía no sé de qué se trata, no entiendo bien, no me doy cuenta realmente cómo es la cosa, ¿no? Viste que está la música de que vos componés canciones, que buscás acordes que te gustan o cosas que estudiaste y armás una armonía, un arreglo, una frase que va bien, sabés que podés meter una primera parte y después viene un estribillo y lo podés hacer. A mí en realidad me gusta ese misterio de la música, que sé que está ahí en el aire y que yo estoy deseando que me agarres para algo. Y
¿No te sentís parte? ¿Te sentís por fuera de eso?
¿Por fuera de qué?
¿De la música?
No, o sea, no me siento por fuera de la música, simplemente creo que es que yo y que nosotros los seres humanos somos como herramientas de la música. En realidad, o sea, la música, yo no te puedo decir lo que es, porque realmente no sé realmente lo que es, pero creo más o menos una visión que yo me hago, es como un montón de energía que tiene que ver con las cosas sensibles de la vida que pasan en la humanidad, en el planeta entero, que andan boyando alrededor del planeta, y que nosotros, que somos unos pichoncitos que andamos jugando ahí, bueno, a veces conectamos con eso y la música nos agarra y se mete dentro de nosotros y nos llena de algo, de sensaciones, que después cada uno que tiene un instrumento trata de sacarla por ese instrumento y escuchar la melodía, escuchar todos los climas.
Poco tiene que ver lo académico y estático y la estructura de la música, digamos.
Sí, bueno, yo soy lo menos académico del mundo, ¿no? O sea, y no lo digo con ningún orgullo, o sea, realmente me hubiese gustado estudiar en mi vida.
¿Y por qué no estudiaste?
Porque no sé estudiar. No sé, estoy ya convencido.
¿Pero es atorrante o de que no?
No es atorrante, porque yo no soy atorrante. Yo estoy todo el día, los días de mi vida, al palo, siempre, o sea.
¿Estás siempre tocando?
No, justamente tocando. Ojalá, si estuviera siempre tocando, tocaría de otra manera. No estoy siempre tocando. Pero estoy siempre activo, o sea, no me gusta perder el tiempo. O sea, porque, viste que vos estás viendo pasar la vida, ¿sabés que la vida va a pasar? Y más, bueno, en este momento, a la edad que tengo yo, en realidad, viste, ya vi pasar un cacho grande de vida. Y voy para 60. Vengo pasando, viste, ver pasar mucha cosa y me di cuenta que las quiero ver realmente. Lo que esté pasando yo lo quiero ver y quiero estar.
¿Te pasó en algún momento de querer volver a alguna edad, algún momento de tu vida? Mientras voy sirviendo cafecito, ¿quién toma?
Sí, por favor.
Calacostra.
No. No, volver es más o menos el mismo tema, ¿no? Si yo vuelvo a un lugar, me voy a perder lo que tengo para ver en ese momento. Entonces no puedo volver. O sea, me sucede, yo qué sé, ponele, sí tengo un conflicto con mis relaciones, digamos, con mis relaciones amorosas de pareja. Que en ese sentido, sí, a mí me gustaría de repente tener otra edad, porque yo siento una cosa adentro mío como me parece que más joven de lo que de repente de lo de, como de lo corriente de 60 años, ponele, ¿no? Que no me pasa solo a mí, le pasa a más de un músico en realidad. Y en ese sentido sí, de repente, ¿viste? Cuando, no sé, cuando me enamoro de alguien que tiene 20 años menos que yo, digo, ¡fua! Ahí de repente me gustaría tener 20 años menos.
Pero, si te enamoras,
pero creo que es la única sensación.
Si te enamoras de alguien que tiene exactamente tu edad, pero también siente lo mismo que vos, ¿qué pasa?
No, está buenísimo. Claro, ojalá lo encuentre, no sé. Ojalá lo encuentre, no sé, estoy bien solo, estoy bien, ¿eh? No sé. Lo dije pero, porque...
Si Mateo bien solo se lame, hermano, ¿eh?
No, Mateo, sí, Mateo bien solo se lame porque es un genio, es un adelantado. Yo soy un ser humano común y corriente, nada más, que siento mucho la música, disfruto con la música, emociono una cantidad de cosas, nada más. Mateo es un adelantado, está más que comprobado.
Ahora,
¿no?
¿Le seguía siempre la cabeza a Mateo? ¿Había momentos que Mateo te molestaba o decía, pa, loco, está muy loco o se hace mucho el loco? Contame la posta.
Y hubo momentos, mirá, uno de los...
Porque hay toda una moda de amar a Mateo.
Sí,
y
sí, sí.
De Mateo está bueno.
Sí, sí, pero ni me lo digas. Con el corto, buscarle la cantidad de veces que hablamos de eso.
El tipo
que te da ganas de matar a más de uno.
Claro.
Pero bueno, eso mejor no hablar de ciertas cosas. Pero Mateo, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo como un error garrafal en mi vida, que tengo varios, obviamente, pero de esas cosas que decís, ¿cómo hice esta burrada? ¿Viste? Me acuerdo, uno de los de mis grandes errores, así, salados, fue cuando Mateo me vino a buscar para armar un trío con Galetti.
A la miércoles. ¿Galetti, humano y Mateo?
Sí. Y yo tenía 20 años, ¿me entendés? O sea, venía tocando hace un par de años con Mateo y me gozaba como loco.
¿Mateo tendría ahora cuántos años?
Y Mateo tendría ahora 68.
Upa.
68 años. Y arrugué, me achiqué, o sea, Mateo estaba muy loco, pero en el buen sentido de la palabra, ¿viste? Muy loco de adelantado, de estar en un lugar que te cuesta demasiado llegar, y el Galo, en otro palo distinto, estaba igual,
sí,
o
claro,
sea,
claro.
Y son mis ídolos, o sea, cualquiera de los dos, me muero, pero en ese momento, no sé, me achiqué, ¿no? Como que no me animé. Ya venía tocando con Mateo y toqué años después y toqué muchos años con él. Pero
le vas corriendo siempre atrás a las cosas, parece, Urbano.
¿Yo?
Sí, ¿sabes por qué te digo? Porque ¿cuánto te costó decidirte para ir a tocar con Salinas? ¿Te acuerdas cuando me dijiste eso?
Sí.
Y no, que te parece que estuviste encerrado 2 días en una pieza de un hotel,
sí,
y sacaste el repertorio.
Sí, pero a mí son cosas que me parecen insólitas y raras y yo... O sea, no lo entiendo eso, ¿me entendés? De que Salinas me llama a mí para tocar, no lo entiendo.
¿Por qué
pensás que es? No sé por qué es. Sé que me parece absurdo, ¿viste? Yo ya se lo dije, a él le hablamos y se muere de risa y todo bien, ¿viste?
¿Todavía no te peleas con Salinas, vos?
No, nunca. Bien,
qué bueno, ¿eh?
No,
esto es desafía esa máxima de que se había peleado con todos los músicos uruguayos. Menos mal que vos.
No, para nada, lo más mínimo. No, nos llevamos bárbaro, está todo bien.
¿Vas a tocar cuando vengas a salir acá? Que viene a su...
Parece que sí, supongo que sí.
No. ¿Y si vas a encerrar en un hotel acá? Acá no.
seguramente va a ser un repertorio del que yo ya toqué con él. Igual me voy a tener que poner así a tiro, ¿no? Sí, encerrarme un par de días.
Estaba viendo por un poquito acá. Si busco en la música uruguaya, dice este dossier, esta carta que esta casilla que nos manda Carla Diogo, que es quien está manejando la comunicación, y que lo mandó a las 8:45 hoy acá.
Sí.
Sí. Si busco en la música uruguaya desde sus comienzos, siempre está su voz, como solista o en grupo, si me vienen a la memoria ojos empañados, por la emoción que pone este cantante cada vez que abre la boca, dice Rubén Rada. Palabras de Rubén Rada que además son sentidas por muchos, yo me incluyo en eso. Urbano Morales, bajista, compositor y cantautor, que estará presentándose con el quinteto, y el quinteto está formado por Osvaldo Fattoruso en la bata, que digo Osvaldo que debe estar escuchando porque es otro cafetero, Gustavo Montemurro y el Germán Klein en teclados, y el Feria, Nicolás Ibarburu, que va a estar en guitarra, que está haciendo un proyecto también, él se está tirando solista, haciendo cosas, el inquieto Nicolás Ibarburu. El quinteto de Urbano Morá, de Urbano Morales Bendigo, se presenta el sábado 24, el Tartamudo Café y más. Teléfono.
Es un teléfono negrito, esos.
¿Con disco? ¿Con dedicar? ¿Te acordás?
480-4332. Si mi memoria no me falla.
Si la memoria de Carla Diogo no le falla, si lo confirma María José Echeverría. Vamos a tocar algo. Y fíjate en los mensajes. Han caído 150 millones de mensajes. Los que son para Urbano, los decís vos, Majo, ¿sabes? Mientras vamos a hacer alguna cosita con Urbano Morales. Urbano Morales, como decía.
Como decía Diego Ebel. Dieguito.
¿Qué se sabe de Diego Ebel, no?
Bien, está igual.
Viviendo
sí, cuando yo voy una vez por año a ver a mis hijos a España, favor, y lo veo siempre, que... siempre nos vemos en Madrid.
Pa, loco, lo quiero tanto
en Madrid, claro.
Nunca más,
no,
nunca
es
más.
Una belleza. Igual.
Sí.
Está igual, o sea, sale a tocar a un boliche recheto, ¿viste? Que tenés que ir impecable, entonces él saca una camisita limpita, recién lavadita, pero arrugada como si estuviera dentro del cesto de la ropa y se la pone toda arrugadita así y sale con un teclado de estos como forma de guitarra de plástico rojo sin funda y va por la calle él así con su camisita toda arrugadita y se toca todo y lo quiere todo el mundo, divino, se toca todo, una belleza de música de tipo igual que acá.
Yo me imagino que te acordás, ¿no?
Thank you. ¿Y dónde vas? Sonaba el bajo, yo no sé si suena, suena para afuera, está.
Nosotros estamos sin auriculares acá, además es una cosa.
Sin auriculares, yo tengo, estoy enchufado, tengo volumen, pero está.
Te salió un cafecito por ahí, también, si no sé si querés, un poquito de agua, porque estamos así, viste.
A mí me gusta la tacita esta.
Esa tacita me la, ¿eh? Me la, me la hizo la gente del mercado de los artesanos, ¿sabes?
Un claro,
regalo de los Coca-Cola también.
Y este, ¿sabes qué? Me imagino que hay mucha gente que debe estar diciendo, pa, ¿qué lo tiró en este momento un domingo de noche? Medio como que lloviendo por acá. Y nosotros estamos acá como si estuviésemos en el dormitorio, en el cuarto de casa, ¿viste? Y
acá, tranquilo, tranquilo, claro.
Por favor, poquito, te pido. En homenaje a la gente que está por ahí, ¿no?
Qué belleza, ¿eh? Pueden estar en cualquier lado ahora. Este, bueno, acá le estamos tirando
swings.
Un swingcito, modestamente.
Bueno, ¿qué vas a hacer el próximo sábado? ¿Qué repertorio es el que vamos a escuchar en el Tartamudo?
Y el próximo sábado son los temas de los discos míos, en realidad. Este, temas, todos temas míos, algunos están compuestos con el corto, que hice unos cuantos temas con Horacio, con mi hermano del alma. Y después así temas míos.
¿Qué es lo que más extraña de la Yugoslavia?
¡Fa, loco! La verdad que de Horacio extraño todo. Todo, 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 ¿viste? Un hermano, ¿viste? Que te tira todo el swing de lo que sea, o sea... Porque está la cosa sentimental, la cosa de amor, así, de hermandad que tenemos de hace millones de años, de la época, ¿no? De Príncipe Azul, yo qué sé. De Nancy embarazada con Martín en la panza, o sea, de muchos años de vida y de situaciones y de cariño, así, de amor. Y también está la genialidad, porque para mí el corto es otro genio, como Mateo es un genio, es un tipo con una capacidad de entendimiento de la humanidad, de la cosa esta, este, social, misteriosa, que yo no entiendo nada. Y siempre me asombró mucho cómo el corto entiende tanto de la vida y de los seres humanos, ¿viste? O sea, se extraña todo, o sea, realmente es distinto, ¿viste? La vida, los días sin él es distinto.
Qué lindo eso.
Realmente, sí.
Bueno, ponete los auriculares. Señoras y señores, estamos con Urbano Moraes, que se presentará el próximo sábado en el Tartamudo. Teléfono María José Echeverría.
480-4332, ¿no? Sí.
Exactamente.
Hay que llamar para comprobarlo.
Si te atiende Mateo, es posible. Es posible. Urbano, que además ha participado de lo más requintado del movimiento de música de los uruguayos, de Quinto, glorioso Quinto, entre otras cosas, y con una carrera solista más vinculada a músicos top del mundo, ¿no? Caso Hugo Fattoruso, fundamentalmente, y con Hugo, los proyectos con Hugo. La versión de Correndiña de Urbano Moraes es la versión más linda también. María José Echeverría, vamos a los mensajes. A
algunos mensajes que llegan por el 095-000-810. Dice: Urbano está inevitablemente impregnado de la aureola del más grande músico uruguayo de todos los tiempos. No hace falta nombrarlo. Urbano solía decir que con él había que estar siempre atento. Con Mateo en el corazón, Claudio de Barrio Sur. Manda ese mensaje. Otro dice: Urbano, ¿no será que la música es como el Tao? El Tao que puede ser explicado no es Tao en absoluto, dice Raúl de Marlín.
Totalmente.
Urbano, uno de los tipos que canta mejor en toda la comarca, mando un abrazo, Gastón Rodríguez.
Opa, cantautor.
Y Leo llamó por el 9020-810, que le parece un divino, Mateo, Urbano, y que, bueno, arriba.
Bueno, entonces,
muchísimas gracias.
Llenamos, se tardamos, ya está.
Si arriba. ¿Y cuántos fueron? ¿4? Vamos bien, pero que vayan acompañados, por favor.
Vamos, empiecen a arriar a la gente, porque sí, María José.
Hay otro más ahora que dice: Urbano Maestro, ¿dónde compro tus discos?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque, perdóname que te corte, para ampliar esto, aquel de cómo era este que sacaste por el 90, medio de los 90, ¿cómo se llamaba? El que estaba bien morocho todavía con el bigotito, la revista extra, que hacías un tema de Rada que me encantaba.
Ah, desde todos los sueños.
Ese.
Sí.
¿Eso dónde se pueden encontrar? ¿Esos son Dor?
Vos sabés que son temas difíciles de hablar así en público, ¿no?
Decí lo que tengas que decir, decí lo que quieras. Si no querés decir nada, tampoco digas nada. Mejor dicho, también digas nada.
No, o sea... no están prácticamente por ningún lado los discos. O sea, han salido, pero... Si vas a una batea de cualquier casa, es difícil encontrar un disco mío. Yo lo he comprobado en lugares donde está todos los discos de una compañía, por ejemplo, un catálogo prácticamente completo, y sé que el disco mío no sé por qué razón no, pero no importa, o sea, no lo quiero decir con ánimo de queja ni mucho menos. O sea, porque a mí realmente es un tema que no, viste, yo no quiero saber de eso, es algo que no me interesa realmente. O sea,
bueno, pero vos
me gusta que la vender. Gente, no, yo no vendo discos en mi casa, no. O sea,
¿y por qué no? ¿Y en los shows tuyos no vendes discos o no?
No, yo no, porque eso lo tiene que hacer otra persona, yo qué sé, yo no me voy a poner a vender discos. ya subir a un escenario y armar un concierto, no te puedo explicar el trabajo que es, el dolor de cabeza que es en muchos casos, hasta el momento que pisas el escenario y tocas la primera nota, ¿no? Y se termina todo el problema, pero para llegar ahí siempre es muy difícil, muy sacrificado realmente. Entonces yo trato de dedicarme a eso, a la música, a lograr de que arriba del escenario la música sea lo más fiel a la creación, a lo que se siente, a lo original, yo qué sé. Y eso no tiene nada que ver con que original no quiere decir tocar los temas como son o como están grabados, sino como se sienten, la idea del tema. Eso da muchísimo trabajo. Entonces, lo de los discos, supongo que a mí algunos tipos de casa de discos, porque tengo amigos trabajando en distintos comercios, obviamente, me han dicho que hay gente que los pide, entonces cuando los pide, llaman a la compañía, entonces ahí te mandan un disco.
Te cuento esto. Javier nos acaba de mandar un mensaje, recién llegó, que dice, el CD que tiene su primer LP, me gusta eso de su primer LP,
sí.
Porque capaz que no te tutea todavía.
No, está hablando de está bien. Sí. No, de su primer... LP, está bien.
Javier está diciéndolo para la audiencia, ¿no? Sí, y dice, atención, el CD que tiene su primer LP para Sondor y su segundo LP para Perro Andaluz, juntos se puede comprar directo en Sondor.
Sí, claro. Claro, es de Sondor y se puede comprar directo en Sondor.
Que está acá, está abajo, en Río Grande.
Claro, lo que pasa que es un poco... insólito, ¿no? O sea, se supone que cuando uno saca un disco, el disco está por todas las casas de música. Se supone que las casas de música tienen que tener todos los discos de los artistas uruguayos, porque la gente tiene diferentes gustos. O sea, no tiene por qué venir una persona y decir, falta este, a ver si me lo consiguen. Supongo, yo no sé, pero bueno, se da un poco eso, ¿no? Tengo un disco con Perro Andaluz, tengo con Sondor y tengo con Ayuí, son las tres compañías, con las que he grabado.
¿No quedaste en el catálogo aquel que murió con Orfeo, no? ¿No quedaste enganchado ahí, no? El quinto quedó enganchado, ¿no?
Sí, el quinto. Pero el primer disco yo lo grabé muchos años después que empecé a tocar. Porque yo cuando fui a grabar mi primer disco fue en el 72. Yo tenía todo un disco armado. Como tenía el trío con el Pato Robés y Luis Sosa, el baterista del quinto. Que por momentos tocó Mañone también, tocaba el órgano. Y fuimos a Buenos Aires a grabar un disco en el 72, mi primer disco, súper ilusionado yo, con mis primeros temas, y me quedé sin voz. O sea, no pude grabar, perdí.
¿Sentiste pánico?
Sí, en parte eso, puede ser que haya tenido que ver. Y otra cosa fue que me pasé a rosca en la rambla de Positos, bajo la niebla,
¿Cruzaste en el vapor de la carrera?
Sí, crucé más que en el vapor de la carrera. Me fumé un puchito así con el pato, entramos a divagar y nos quedamos toda la noche hablando.
En una nave espacial.
Claro, en una nave espacial. Yo me transformé en una viejita que lo cuidaba al pato y hablé en falsete durante mucho tiempo, caminando por el agua de madrugada con una niebla impresionante. Y a los dos días fui a grabar a Buenos Aires y abrí la boca y dije, y me perdí ese disco. Me lo perdí. Y grabé.
¿Hoy te importa, viéndolo con el tiempo, cercano a los 60 años, te importa decir no, no importa nada, o ya pasó, o qué lindo hubiese sido distinto, no lo hubiese hecho, no lo haría de vuelta, o sí lo harías de vuelta?
No. Lo que me importa es una cosa que me hicieron entender con el tiempo, Pipo, que es otro hermano mío del alma. Pipo se enojaba mucho conmigo porque a mí no me importaba mostrar las músicas, ¿no? Y yo al principio no lo entendía. Y me decía que era un egoísta, ¿no? Que yo hacía música para mí, y que la conocían mis hermanos y mis amigos, y nada más. Entonces yo, en una rueda, en una fiestita, en unas reuniones, va, cantate este tema, y yo me cantaba las temitas, así, con la viola. Y después cuando hice mi banda, mi trío, no salía a tocar a ningún lado. O sea, yo lo que quería es tratar de lograr sentir los temas como me venían a la cabeza, nada más, esa era mi preocupación. No pensaba en tocar ni en laburar con la música ni y lo que sí él me fue convenciendo y alguna gente más es que siempre hay alguien que le puede gustar lo que vos haces y que le puedes hacer un bien, quiero decir, al corazón a esa persona, cantando, ¿no? Yo eso hoy en día ya lo respeto mucho, como lo que lo tengo muy claro, de que vos cuando haces música,